El derecho de vivir.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Pues ya estamos de vuelta de una Semana Santa veraniega, que espero que todos y todas, queridos oyentes, hayáis aprovechado para descansar. Y de nuevo con el chaquetón y el paraguas a cuesta, que el tiempo anda como a empujones. Y de nuevo con el curso comenzado, eso sí, sin mascarillas. Y de nuevo enfrentándonos al día a día y entre ellos, pues estos quehaceres, como nuestras señales de humo, nuestra cita semanal con todos vosotros. Muy buenas, Félix. ¿Has podido descansar?
Bueno, descansar. Yo creo que necesito vacaciones de las vacaciones, ¿no? Creo que me han cundido bastante. La he aprovechado, la verdad es que sí, Bego. Hemos podido descansar y hacer cositas, ¿no? Viajar y eso que no... Nos gustan huir de Semana Santa, por lo menos a mí. Así que nada, pero vamos, que es verdad que ya casi ni recordábamos lo que era hacer este programa sin mascarillas, ¿no?
Verdad.
Eso de vernos la cara completa, ¿no? Y nos seguimos mirando los ojos, pero con menos intensidad que antes. Pero vamos, la tenemos en el bolsillo por si acaso. Yo me la traigo, vamos, digo, no vaya a ser que al final, última hora, esto se cambie, ¿no? Y bueno, andamos titubeando cada vez que entramos en algún sitio, saludamos a alguien, pero bueno, parece que vamos dejando atrás la parte más cruda de la pandemia, aunque estos tiempos pospandémicos no son como lo imaginábamos, vamos. Bueno, Bego, ¿sabes de qué vamos a hablar hoy?
Hombre, claro, vamos a hablar de un tema que dejamos aparcado, pero que teníamos muchas ganas de abordar, la agricultura en Huelva, ¿no?
Pues sí, pero no es que vayamos a hablar de fresa, de tomate, vamos, de naranja. Va bien del precio que se paga en esta provincia por este modelo de agricultura intensiva. Vamos, cuando se habla de la agricultura en Huelva o en otros lugares de Andalucía, se maneja mucho la palabra sostenibilidad, pero es siempre una sostenibilidad económica, de sostener, vamos, nunca mejor dicho, los ingresos y la productividad. Pero ¿quién se atreve a debatir sobre la sostenibilidad de las personas, del medio, de los modos de vida?
Y eso es justamente lo que queremos intentar desde estas señales de humo. De esos temas que desde la mirada oficial, con comillas, nunca se abordan derechos laborales, derechos de la vivienda, discriminaciones por género y sexo, los efectos medioambientales, un tema sin duda pues interesante, pero sobre todo urgente, ya que la vida de muchas personas es lo que está en juego en realidad.
Pero en cualquier caso, seamos honestos, este programa es una especie de eco, porque nos vamos a limitar a seguir la senda, vamos, el trazo que un grupo de entidades y movimientos sociales han hecho. Personas que se han atrevido a preguntarse por el futuro insostenible que aguarda a las generaciones futuras, si continuamos con este modelo de agricultura intensiva.
Pues lo dicho, vamos a comenzar el programa, ¿te parece?
Vamos
el programa allá. 510, el número 27 de esta temporada. Con todos vosotros, Señales de Humo.
Ya suena la sintonía del Vistazo al Mundo. Vamos, y ya tenemos a Gonzalo.
Casi se acaba la sintonía y no empezamos nosotros.
Pero es que nos gusta tanto que ya la dejamos cada vez más tiempo. Esta nueva sintonía te da más tú. Así que nada, aquí está sentado Gonzalo, que es lo que toca cada semana. Subamos a la actualidad y después de Semana Santa pues habrá mucho que contar. Y vamos, esa actualidad, a ver qué nos trae. Un ejercicio, bueno, no exento de riesgo, ¿no? Que como ya sabemos que la actualidad la carga el diablo. Pero vamos, no nos arriesgaremos a que alguna noticia nos estalle en la cara, ¿no?
Bueno, vamos a intentar que no estalle nada.
Nunca me lo has dicho.
Es verdad que la actualidad viene siempre incómoda, que cuesta encontrar noticias gratificantes y esperanzadoras. Y esta semana, pues seguimos con ese atroz marco de la guerra de Ucrania, televisada, bueno, y con el resto de guerras anónimas, esas menos televisivas, y con las miles de víctimas civiles que va dejando en la cuneta, ¿no? Y como adornando ese error, así como en plan surrealista, otras noticias que pues, esos chanchullos de Piqué y sus amigotes, ¿no? Después del de las mascarillas, ahora viene Piqué con un palo más, a ver si sacamos un palo más. O el nuevo caso de espionaje de los independentistas con el programa ese de los israelíes, con el Pegasus, ese programa que nadie quiere reconocer, sí. Tiene, y está poniendo en riesgo la convivencia, bueno, de este gobierno, claro. Bueno. Ahí tiene a sus socios, están un poco enfadados, claro, a nadie le gusta que tus amigos, entre comillas, te
espien, ¿no? Es un poco feo, ¿no? Te pongo una cámara ahí como el que no quiere la cosa, ¿no? La confianza da asco, ¿no?
Pero hay que tener cuidado, porque aquí parece que todo se graba, todo se copia, porque sí. las grabaciones del Piqué, qué buena calidad, además, oye.
Qué buena calidad, hasta el emérito ha salido diciendo que Piqué le llamó o algo así, ¿no? Sí. Que se ha metido por medio hasta el rey en Arabia Saudí.
El emérito.
El emérito que sale con un nieto sin piernas, ¿no? Que ha dado mucho que hablar, ese también tiene suyo.
Thank you. Bueno, y con este telón de fondo, con estas cortinas de colorines, pues ya tenemos en este país un primer gobierno conformado por la ultraderecha. En Castilla y León, Vox ha conformado gobierno con el PP. Y lo peor de todo, a algunos les sonará esta musiquita, lo peor de todo es cómo se va normalizando que Vox y su discurso pues se vaya filtrando en las instituciones, ¿no? Y como que no pasa nada, pero pasan cosas y pasarán más. Es como un goteo de infamia. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid acaba de dar carpetazo a la investigación que se abrió hace varios años sobre las terapias de conversión de la homosexualidad del Obispado de Alcalá de Henares en Madrid. O sea, asumen que la homosexualidad se cura. O ese infinito y cansino mantra sobre los menas que repiten y repiten. O la futura ley sobre violencia intrafamiliar, que en Castilla y León pronto tendrán encima de la mesa, que revierte los avances hechos contra la violencia de género. O sea, asumimos que las mujeres que mueren, no mueren, o mueren de sus cosas. O el cese, y esto te dolerá especialmente, Félix, en Andalucía, de las exhumaciones de la memoria histórica, ¿no? Y eso que aquí solo está la sombra de Vox en el gobierno, ¿no? Una negación más. No hay nadie en las cunetas, no hay nada que buscar. Creo que es preocupante, pero como que nos hace gracia, como son esos chicos malos del gimnasio de atrás, un poco garrulos, pero ahí nos gustan, nos representan, en fin.
Lo único, yo creo que, Gonzalo, habría que preguntarse si están ahí, qué mal se está haciendo, ¿no?
Por parte
de uno o de otro,
de la oposición,
porque lo triste es que en junio nos toca votar a los andaluces y andaluzas. Y
esta noche hay debate, alguno habrá pasado ya cuando muchos escuchen este programa, pero hay debate electoral en Francia que puede ponernos todavía un poquito más contra las cuerdas.
Sí, pero ahí se ha hecho un cordón sanitario. Aquí parece ser que sí, hay vía libre.
Si gana Le Pen, ahí
no hay cordón sanitario.
El cordón sanitario se vuelve contra ti.
Es complicado, no sé. A ver cómo va pasando. Pero sí hay que hacer autocrítica, yo creo, y darle vuelta. Porque estos personajes, por decirlo de alguna forma, están en los gobiernos, ¿no? En fin. Muchas gracias, Gonzalo.
Soy del fuego y del trueno, soy del barrio y guerrero, ya llegó. Super chango, super chango.
Hace algo más de un año que Clara Peña sacaba un tema en el que colaboraban Alba Flores y Ana Tijoux, que titulaba Mujer Frontera, y dedicado, vamos, no solo formalmente, también económicamente, a las temporeras de la campaña agrícola de la fresa de la provincia de Huelva, y además con un colectivo, Jornalera en Lucha, que está luchando mucho por los derechos de estas personas. Y bueno, ya lo presentamos en su momento en Señales de Humo, pero creo que puede ser buena idea, para empezar a ambientarnos en el tema que traemos hoy al programa, volver a escucharlo. Mujer Frontera, Clara Peña, junto a Alba Flores y Ana Tijoux.
Cuerpo le baile y lleva atados muñecas y tobillos. Quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer frontera, es horizonte, es una autopista que separa sur y norte, es un trabalenguas en tu boca, es dos hemisferios, es lugar de maniobra, es punto y seguido pero aparte, es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte, es punto y aparte pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive.
ser despojo mucho antes que olvidada. Y no querer morir. Y no quiere vivir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte.
Bueno, pues vamos allá con nuestro tema principal, entorno agrícola. En casi cualquier municipio del sur de la provincia, a poco que uno levante la vista, verá grandes extensiones de plástico o frutal. Bueno, ahora también placas fotovoltaicas.
Cierto.
Y es que la agricultura representa una parte muy importante de la economía de Huelva.
Pero nosotros queremos hablar de lo que hay debajo de los plásticos, ¿verdad, Félix?
Sí.
Porque esta actividad económica está sustentada por personas, mano de obra, que hacen posible eso que llaman el oro rojo. Uh-huh. Vamos a hablar hoy de un congreso agrícola celebrado en Huelva hace unas semanas.
Pero no es un congreso agrícola al uso. En junio sí que lo habrá, con presencia de las industrias agroalimentarias, del sector de los frutos rojos, pero en este congreso sí se ha detenido en esos temas que justamente no se tratarán en esos foros oficiales y amables con grandes cifras de productividad económica.
Y esos temas de los que habla, pues son las relaciones laborales, la sostenibilidad y el medio ambiente, la discriminación por racismo y género que subyace en la industria,
sí,
o la cuestión del derecho a la vivienda en una provincia plagada de asentamientos chabolistas,
vamos,
donde hemos estado hace muy poquito.
No, casi nada. Y son los propios colectivos y organizaciones, la propia sociedad civil, los que en el mismo escenario donde dentro de 2 meses tendrá lugar este congreso, vamos, un contracongreso, que se ha llamado, primera jornada internacional de reflexión sobre el entorno agrícola onubense, en el que les han hincado el diente a este asunto. ¿Qué efecto, qué problemas trae consigo la agricultura intensiva en la provincia de Huelva, en los trabajadores y trabajadoras, en el medio ambiente, en fin?
Y este necesario encuentro tuvo lugar el pasado 7 de abril en la Casa Colón de Huelva y estaban convocados todos los actores implicados en estos procesos: administración, empresarios, asociaciones de trabajadores, sindicatos y sociedad civil, que deben impulsar esas transformaciones de calado en el sector. Pero si te parece, Félix, pues vamos a presentar a nuestras personas invitadas de hoy que nos acompañan ya aquí en el estudio.
Bueno, pues tenemos con nosotros a Esther Irene Carvajos, ¿no?
Sí.
Viene en representación del Mujeres 24.
Sí, de la organización también.
De la organización del evento. Y a Perico Echevarría, muchas gracias por venir. Perico, director de la revista La Mar Onuba, ¿no?
La Mar de Onuba.
La Mar de Onuba. Pues nada, encantado que estéis aquí con nosotros. Pero antes que nada, ¿por qué no nos contáis cómo surgió la idea de este encuentro? Quien quiera, empieza.
Vale, a ver, es que estamos aquí peleando con el micro.
Problemas logísticos.
A ver, ahora mejor, ¿no?
Sí.
Vale, pues si quieres te lo cuento yo.
Vamos
un poco. Como sabes, habitualmente en lo que venía siendo el Congreso Oficial de Frutos Rojos que se celebra cada año en la Casa Colón, distintos colectivos sociales pues se venían reuniendo justo enfrente pues a escenificar de alguna manera una cierta protesta o recelo social, como tú has dicho, por los temas que el Congreso no trata, que son los temas sociolaborales y medioambientales. Entonces, la última vez, pues allí el grupito que estaban con pancartas, con proclamas, con rodeados por la policía, por cierto, porque vino un ministro y no les dejaban cruzar la calle, ¿no? La pregunta fue, oye, y esto en vez de hacerlo aquí, ¿por qué no lo hacemos dentro?, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa casa es tan nuestra como de ellos, es nuestra casa. Y entonces allí surgió la idea, una idea que se fue cuajando a lo largo de meses, con muchas reuniones, con mucha paciencia, con muchas llamadas de teléfono, mucho ver, tomar la temperatura de a ver hasta qué punto sería posible que colectivos sin recurso alguno, ¿no? Algunos colectivos, pues, aquí está la compañera de mujeres, que ni siquiera están constituidos, por ejemplo, como sociedad, porque no quieren tener ese marchamo, ¿no?, de dependencia administrativa y ese tipo de cosas. ¿Cómo poníamos esto en marcha? Y la verdad es que lo pusimos. Salió. No sabemos cómo, pero salió. Sí, salió, y salió fantástico además.
Sí, bueno. En la jornada se hablaba de dos grandes desafíos, si no recuerdo mal. ¿Cuáles eran esos dos temas centrales?
Los temas centrales, sobre todo, era el tema social, laboral y medioambiental. Pero todo, sobre todo, enmarcado en lo que son los derechos humanos, ¿no? Son problemas enquistados que nos dimos cuenta que cuando íbamos a estos lugares, gente que hemos trabajado en el campo, en diferentes ámbitos, y demás, pues veíamos de que cada vez iba a peor, ¿no? Y que te dabas cuenta cuando te movías un poquito para interesarte y ayudar, porque había muchas organizaciones que llevan décadas denunciándolo, y tú te decías, pero Dios mío, ¿qué hacemos? Si es que este, si es que en realidad se sabe, ¿no? Reuniones con instituciones, con personas que sí, y administraciones que tienen potestad, pero no servían para nada. Y después una gran decepción, ¿no? Como onubense, la cobertura que hemos tenido mediática, o sea, con el elenco que hemos traído de ponentes serios y serias, que de verdad se van por encima de la mesa con datos, con estudios, con un conocimiento, y de tres continentes que se ha estado allí, uh-huh, y demás, y que no nos cobran los medios, la verdad que es muy triste.
Sí, esto es curioso. Porque,
como ciudadana, muy triste.
Sí, pero es muy posible que haya incluso mucha gente de Huelva que, aparte, con perdón, de por la mar de Onuba, se hayan enterado de este evento por la CNN, sí, o por la BBC, ¿no? Y eso, pues, tiene su puntito de tristeza.
Sí,
¿no?
Pero siempre se juega mejor fuera que en casa.
Sí,
en casa.
Desde luego, la cobertura internacional, por ejemplo, que ha tenido el evento ha sido espectacular. Sí. Es decir, que ha habido equipos de la televisión suiza y alemana grabando en calidad cine, ¿no? Uh-huh.
Y el entorno agrícola onubense, la verdad que ha preocupado mucho en el exterior. Hay muchos países que se han preocupado de las condiciones laborales, de cómo se trabaja en esos sitios.
Es que ese es uno de los grandes problemas, seguramente, que está enfrentando el sector ahora mismo. Uh-huh. Es decir, que habían conseguido durante muchos años mantener apaciguada una protesta social o una respuesta social a una realidad groseramente visible y que los colectivos llevan denunciando muchos años ya, ¿no? A encontrarse de pronto pues este elenco, ¿no? De personas, de autoridades.
Sí, de esta magnitud, claro.
Claro, es decir, que aquí ha venido un director general del gobierno a inaugurar el evento, han estado relatores de la ONU presencialmente y participando online, la vicepresidenta del grupo de trabajo de explotación de mujeres y niñas, es decir, ha sido un elenco muy potente.
Bueno, habéis expresado, y lo vamos a escuchar ahora en el pequeño montaje que tenemos preparado después, que el proceso de gestión ha necesitado una buena dosis de valentía y de muchísimo trabajo. Pero vamos, que ese proceso, como estamos hablando, ha merecido la pena. Vamos, contarnos un poco qué ha aportado esta jornada a las propias entidades, ¿no? Organizadoras, las organizaciones pro derechos humanos, pro migrantes, ambientalistas.
Lo primero, creo que es imprescindible, y sobre todo en los tiempos que corren, es crear un espacio donde lleguemos a acuerdos y qué hacemos, ¿vale? Ya está denunciado, ya está dicho qué hacemos, uh-huh, qué hacemos, ¿no? Y creo que como bien decía un amigo con un símil, que evidentemente como mojones por el río esparcido no hacemos nada, ¿no?
Claro.
Entonces hay que unificar fuerzas.
Como siempre, organizarse.
Y bueno, nuestra organizaciones activistas, yo creo que lo que queremos son resultados, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no?
Correcto.
Y yo creo que ha sido un espacio, primero, de mucha gente también conocernos. Sabíamos que existían una serie de organizaciones, pero bueno, también ha habido también un contacto más personal que eso también hace que fluya, ¿no? Los trabajos y las cosas.
Ha sido realmente impresionante para mí como experiencia, aparte de trabajar con Esther, ¿no? Que supone algo, el que las cosas salgan, ¿no? Porque el follón que hemos montado requiere una coordinación extrema, y te puedo asegurar que si no llega a estar aquí esta mujer, vale, esto no sale, ¿no? Y lo tenía que decir. Pero aparte de eso, es decir, ha sido esa comunión entre grupos colectivos distintos, con intereses distintos. Bueno, es lo mismo un grupo de reivindicación feminista que un grupo medioambientalista con carácter más o menos radical, o que un grupo que reivindica derechos laborales, ¿no? Es decir, aunque hay un nexo común por el entorno, realmente son colectivos que trabajan áreas muy distintas y que tienen objetivos y fines muy, muy, muy distintos. Sin embargo, aquí ha habido una comunión desde el minuto uno impresionante, ¿no? Es decir, incluso en el reparto de tareas, oye, si tú sabes más de medio ambiente, organiza esto, pero sin embargo el que está organizando una cosa tiene conocimiento de otra, y ha sido una tela de araña que ha funcionado perfectamente, una sinapsis de cada uno de los sitios que nos ha asombrado hasta el nivel, ya te digo, porque realmente esto estaba ya casi cuadrado. La fecha original iba a ser el 27 de enero. Y estaba ya para entonces casi cerrado todo. El problema fue que la COVID, claro, pues, lamentablemente, la pandemia, que hubo un momento que hubo un pico importante después de Navidad, y dijimos, ¿cómo comprometemos a gente a nivel internacional? Y de pronto nos encontramos que no la dejan pasar por la aduana. Claro. Y por eso se hizo ese aplazamiento. Pero realmente la capacidad de, cuando hay voluntades comunes, poner una historia en pie y ver que de pronto que está hecha, eso fue algo, para mí, una de las experiencias más bonitas de mi vida, ¿verdad?
Un buen trabajo en equipo, aunando fuerzas y bueno, como decías, cada uno sabía de cosas, una intervención más integral, ¿no? Que al final es mucho más completa. Mira, hablabas antes, hablabas de las personas, de los personajes, de las personas que habían acompañado el evento, que habían participado, pero también, por otro lado, ha habido también sonadas ausencias, ¿verdad? ¿Quién tenía que haber estado por parte de las instituciones políticas, financieras, de la patronal, que no ha estado?
Yo te voy a decir, y esto a algunos les va a poder molestar, pero te voy a decir que el primero que faltaba fue el Ayuntamiento de Lima. Es decir, fuera quien fuera. Es decir, aquello no era que viniera el director general del gobierno o que viniera un relator de la ONU, que también, ¿no? Es decir, es que era la sociedad civil de Huelva utilizando un espacio de todos los onubenses para hacer una iniciativa en la que se ha puesto mucho esfuerzo, mucho cariño, y en el que además se ha tenido un elenco muy importante. Y lo mínimo que podía haber hecho alguien del ayuntamiento es a decir, buenos días, estáis en vuestra casa, pasad una buena jornada. Solo eso. Y me molestó mucho, y voy a poner nombres y apellidos, aunque a alguno le moleste. Me molestó mucho que el señor Dani Mantero, ¿no?, teniente de alcalde, concejal de cultura y anfitrión, pues, de la Casa Colón, pasó toda la mañana en el despacho de abajo de donde estábamos haciendo la reunión, ¿no? Y sinceramente, a mí verlo por la ventana, hablando por el móvil y con el dedito dando instrucciones a los trabajadores, me tocó donde no debía, estaba a punto de decir una barbaridad, porque me resultó molesto, me pareció maleducado, grosero, y una respuesta intencionada de querer ningunear aquel evento que la sociedad civil tan importante había puesto en Huelva. No recuerdo un congreso con ponentes de la talla internacional de los que trajimos nosotros a Huelva el otro día en esta ciudad desde los tiempos de la Expo, así que no, sí, creo que fue una falta de respeto y un ninguneo a la ciudadanía onubense,
al menos
no a los invitados, a nosotros como ciudadanos. O sea que, señor alcalde, la próxima vez, si no puede usted venir, por lo menos dígale al chico de abajo que suba.
Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar, ¿no?, junto una pequeña muestra que comentábamos antes, un pequeño montajito, que se expresó, se debatió, se aplaudió en estas primeras jornadas internacionales de reflexión sobre el entorno agrícola.
Por mi parte, concluir subrayando esta voluntad por parte de las administraciones públicas y del Gobierno de España en dar cumplimiento a compromisos establecidos, consiguiendo un desarrollo sostenible que no comprometa los recursos de las generaciones futuras. Y finalizo agradeciendo de nuevo la invitación a los organizadores y en especial a todas las personas que vais a participar a lo largo del día de hoy en los debates, en las discusiones, en las diferentes interacciones e intercambios de ideas, para que tengáis un productivo diálogo a lo largo de la jornada del día de hoy.
Porque ya solamente el proceso, el camino que hemos recorrido conjuntamente en todos estos meses hasta llegar hasta aquí, al día de hoy, en el que estamos aquí con el corazón en un puño, todo esto ha valido la pena, pero de verdad, os digo, esa satisfacción de ver que nos hemos podido entender, nos hemos unido y reforzado como organizaciones muy diversas, pro derechos, pro migrantes, ambientalistas, feministas, organizaciones de trabajadores y trabajadoras y otras. Es un valor añadido que hay que resaltar.
Recuperar esa ingeniería natural que nos suministra kilómetros cúbicos de agua cada año a través del ciclo natural, y que lo hemos quebrado poniendo, entre otras cosas, en riesgo los derechos humanos. Bueno, pues hacer las paces con nuestro río. Segundo, promover una gobernanza democrática del agua como un bien común, que debe ser accesible a todos y todas, pero no debe ser apropiado por nadie. Un bien común, no un bien mercantil, no un activo financiero. Miren, el agua, el planeta es limitado, no es que sea escasa. Es como si decimos, la atmósfera es escasa. No, ¿cómo? ¿La atmósfera es escasa? Sí, porque mira, el cambio climático. Es que la atmósfera, si fuera más grande, admitiría más gases de efecto invernadero. Es que nos han hecho una atmósfera demasiado pequeña. ¿Tiene sentido esto? O nos han hecho un planeta demasiado pequeño, necesitamos uno 4 veces más grande. ¿Tendremos déficit de planeta o excedentes de ambición por parte de los más ricos? Pues lo mismo con el agua.
Hello, my name is Philip Alston. I'm a professor at New York University School of Law, and I was previously the United Nations Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights.
Hola, soy Philip Alston, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, pero anteriormente ocupé el cargo de relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Como ya sabrán, tuve el placer de visitar España a principios de 2020, justo antes del estallido de la pandemia del COVID-19. Uno de los momentos más emocionantes de mi periodo en España fue mi visita a los trabajadores del EPE, que trabajaban todo el día en la recolección en Huelva, contribuyendo a la industria que supone 500 millones de euros en esa zona. En mi informe describí lo impactado que me quedé ante las condiciones que vi y, por supuesto, ese encuentro está estrechamente relacionado con la situación de los derechos humanos en España y sobran los terribles detalles.
Y el problema es que estamos haciendo las cosas al revés, porque en un país como España prácticamente mucha parte de la agricultura está destinada al cultivo intensivo de frutas y hortalizas. Aparte de todo el tema social que habéis comentado, necesita un recurso natural en el cual en España no hay. Es muy escaso, que es el agua, ¿no? Vale, hemos creado una economía muy potente desde el punto de vista socioeconómico, pero ambientalmente sin recurso natural. Doñana, muchos de los que están aquí la conocéis perfectamente. Es uno de los espacios naturales más emblemáticos que tenemos a nivel europeo. Y lo que ocurre es que en los últimos años hemos desarrollado una agricultura alrededor del espacio protegido sin recurso natural. Hay que partir de la base de que Doñana y la provincia de Huelva hemos cambiado también el modelo productivo agrícola. Hemos partido de ser una agricultura tradicional y familiar a cambiarla para un modelo ya más intensivo y comercial. Eso no es ni bueno ni malo, sino que es una tendencia en la cual las administraciones han puesto muchas líneas de trabajo, sin embargo no han garantizado cuestiones básicas como los recursos naturales o el tema social, ¿no? Las consecuencias que estamos viviendo a día de hoy.
Nosotros no podemos acceder a una vivienda digna, es que no quieren. No hay otras, las cosas hay que decirlo como son. Si realmente quisieran que nosotros como inmigrantes esenciales a ese país, si no importarían, si le importaría realmente nuestras vidas, sinceramente no, esos asentamientos no seguirían dentro de de la provincia de Huelva ni a Almería. Pero no necesitan como trabajadores, pero no necesitan como ciudadanías. Mi pregunta es, ¿cuántas personas tienen que morir para que la administración le haga caso? ¿Cuántas personas? Respecto muchos a nuestro compatriota ucraniano, yo me hizo a reflexionar, digo, cuando llegó la guerra, las acogidas que hicieron a los ucranianos, me estuve flipando. Digo, España tiene tantas casas de acogidas escondidos y nosotros sufriendo en los asentamientos.
Este ha sido el resumen del resumen que hemos realizado, y qué difícil ha sido, ¿eh? Y solo con la intención de traer a estas pequeñas señales hasta nuestros oyentes, pues para que se puedan hacer una idea de la riqueza, de la potencia de las ideas debatidas, de la capacidad y la calidad de los participantes. Luego vamos a escuchar más voces. ¿Vale? Y ahora lo que pretendemos con nuestros invitados es ir repasando algunas de las cuestiones que se han ido planteando en este encuentro, a partir de estas palabras motivadoras que acabamos de escuchar. Decíais al comienzo, ¿no?, del Congreso, que se pretendía introducir estas temáticas tan incómodas en la agenda pública, y en realidad lo que está en juego es, y es muy importante, es librar la batalla de quién cuenta el relato, ¿no? De cómo se cuenta, de quién lo cuenta. Ahí hay que empeñarse al máximo. Bueno, ¿creéis que lo habéis logrado en todo, en parte, algo?
Bueno, pues hay que ser pragmático y sincero. Y entonces, efectivamente, si lo que queríamos era poner encima de la mesa, en el mismo escenario en el que se habla de este entorno agrícola, el objetivo está cumplido. Si creemos que por haber conseguido esto hemos avanzado algún paso en la mejora de las relaciones sociolaborales o en el cuidado medioambiental en el entorno agrícola onubense, estaríamos sacando las cosas de quicio. No, seguramente no se ha movido un milímetro. Posiblemente algunos los que habrán hecho será para apetarse, protegerse y empezar a diseñar grandes campañas. Mira, te voy a contar una cosa, fíjate, lo contó Ángel Escribá el mismo día de la inauguración. Sabéis que coincidió nuestro evento con la Fruit Logística en Berlín, ¿no? Y ese mismo día, un portavoz de Fres Huelva, que es quien organiza el Congreso Internacional Oficial de Frutos Rojos, ¿no?, desveló que este año el Congreso tendría temática medioambiental. Y no sabemos si sociolaboral, parece que dio a entender que sí. Bueno, pues eso ya es un punto de inflexión, que sí que estamos convencidos que sin esta iniciativa nuestra en ningún momento se hubiese planteado. Entonces, por la parte de la medalla, sin ninguna duda, si el Congreso Internacional de Frutos Rojos, a partir de este año, las cuestiones sociolaborales y medioambientales las incluye en su programa, esto ya ha sido, claro, claro, ya ha sido un éxito. Ahora, habrá que estar pendiente de cómo se plantea, porque es verdad que uno de los grandes problemas que afronta este sector es la cerrazón, no, de una patronal que se niega a admitir ni lo más mínimo, ni lo más mínimo. Entonces, cuando tú te estás topando con un muro, es muy difícil avanzar en soluciones. Si hubiera alguien, que los hay, ¿eh?, lo que pasa es que lo hacen sotto voce, ¿no?, y no lo hacen aquí sentado en esta mesa. Pero sí hay de gente dentro del sector empresarial a quien le avergüenza cosas que ocurren, ¿no? Lo que a mí me gustaría es que estas personas dieran un paso adelante y que la próxima vez estén con nosotros allí. Fue muy importante que el día antes del evento de la jornada celebráramos en la Universidad de Huelva el que fue el primer debate público en el que por primera vez se sentaron administración, empresas y sindicatos. La única organización empresarial que estuvo fue UPA. Le quiero agradecer públicamente a Manolo Piedra, porque fue evidentemente el objetivo y diana de todas las bofetadas que se dieron allí, ¿eh? Pero allí tenían que haber estado las otras organizaciones que fueron invitadas. Voy a decir en concreto Fres Huelva, Interfresa, Asaja y COAG. Te puedo decir que aparte de que venía Manolo Piedra, las otras ni siquiera tuvieron el buen gusto de responder a los correos electrónicos que le enviamos.
Esa cerrazón que tienen, aunque después, de como bien dice el relato, también marca, es la que es el problema más gordo que tiene ahora mismo también los mismos agricultores, que se echan tierra encima de ellos también, ¿no? El no decir, bueno, ¿vale? Si dicen que esto es, son unos pocos nada más, vamos a señalar, ¿no? Vamos a señalar.
Aparte que es una realidad.
Vamos a señalar, ¿no? Porque las personas, las empresas que lo están haciendo bien, vamos a comernos esa fresa, vamos a comernos, ¿no?
Claro. Exactamente.
Vamos a ver, vamos a sentarnos, queremos debatir, queremos reflexionar.
Claro, el problema es que no se puede negar todo, ¿no?
Claro.
Porque lo que se hace es negar, esto no sucede. Aparte y que, no, eso que, es así, porque hay datos.
Es absurdo, porque tú puedes negar ante lo inmediato, es decir, ante tu vecino o el lector más cercano del entorno de medios de comunicación que te rodean. Pero por mucho que tú intentes ocultar, te estás encontrando ya con que hay grandes cadenas internacionales de supermercados que están poniendo pegas... Claro. Y están poniendo condiciones muy exigentes si queremos que la fresa devuelva excelentes, sin ninguna duda, en la mayoría de los casos. Y con un trabajo agotador y con un esfuerzo económico grandísimo de la mayoría de los productores, no tengo ninguna duda. Porque aquí quien ensucia el nombre no son los pequeños agricultores, generalmente suelen ser las grandes empresas, ¿no? Y esto está generando una respuesta. En Dinamarca, Salling Group ha decidido dejar de comprar a un proveedor concreto de una de las grandes firmas, ¿no?, de frutos rojos de Huelva, no a un pequeño productor, a uno de los mayores productores, que por cierto además acaba de recibir una importante inyección de dinero de un grupo, unos especuladores económicos, lo podemos hablar algún día, ¿no? O la cadena Lidl, que ha creado su propio manual de verificación de cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Es decir, que fíjate que no es decir vamos a hacer un hecho que respete los derechos laborales, no, no. Han subido un peldaño y directamente piden a los derechos humanos.
Claro.
Y si tú no cumples estos, que ya no son requisitos, tu inspección de trabajo, no. Es que ahora voy a ir yo a inspeccionar. Y si tú no me abres la puerta, como le ha pasado a los daneses, pues yo te voy a cerrar mi supermercado. Y ahí sí que corre un peligro el sector. Y corre en peligro de que paguen justos por pecadores. Porque el que está dejándose la vida y la piel para sacar adelante esos frutos rojos, se puede encontrar que un gran productor que explota a los trabajadores, que esquilma la tierra, va a ser el que impida que mis fresas bien criadas se vendan.
Sí, al final, claro, estamos hablando de comercio justo. En todos los sentidos.
No, nada más ni menos. Comercio justo y comercio responsable.
Vamos, habéis conseguido, organizar todo esto con un plantel de expertos verdaderamente impresionante, de tres continentes diferentes, ¿no? Como decíais al principio, y sin ayuda de nadie, también lo decíais al principio. Tan solo el ayuntamiento que os ha cedido el espacio, pero bueno.
Bueno, hemos tenido la ayuda de Intermon-Ofan
pero otros colectivos sociales también.
De los propios colectivos.
De los propios colectivos que han hecho piña, por decirlo de alguna forma, para que esto saliera adelante. Sí, vamos, en definitiva, ha sido la sociedad civil la que organizada y comprometida, la que se ha dedicado adelante para mejorar la vida de las personas y el planeta. Tiene que ser así.
Y un pequeño apunte, es decir, a nosotros no nos cede la Casa Colón.
Nos
dan fecha para hacer uso de nuestra casa Colón.
Claro.
Está recuperada.
Bueno, la pregunta sería así.
Un agradecimiento por esto, que hemos ido a nuestra casa.
No, y totalmente. Es un espacio que te cede.
Sí, a los trabajadores y trabajadoras que se
portaron. A los trabajadores y trabajadoras que se portaron de una manera
excelente.
Excepcional, eso sí.
Bueno, pero esto tiene que ser así, que sea la organización, la sociedad civil la que planteen eventos alternativos, que luego para que se den pasos, ¿no? Algo que sea de mirar al futuro. O hay que buscar vías de confluencia, ¿no?
Hombre, habría que encontrar esas vías de confluencia, pero para encontrar esas vías hay que romper ese muro, ese muro que niega la mayor, ¿no? Y es que aquí hay una realidad. Nosotros, los colectivos que llevamos, yo como medio de comunicación, Esther con Mujeres 24 Horas, Huelva Acoge, Intermón, todos los colectivos que están, todos llegamos a una misma conclusión, que es por lo que nos hemos podido poner de acuerdo para organizar esto, porque todos hemos visto lo mismo. Y la realidad es que el convenio colectivo del campo no se cumple de forma groseramente visible, ¿no? Es decir, y que los trabajadores, cosas muy simples. Las cosas más simples, es decir, yo tuve una discusión un día con un expresidente de Freshuelva que me llamó para llamarme la atención porque yo nunca publicaba cosas buenas. Decía, es que las cosas las hacemos muy bien. Yo le decía, pero hacer las cosas bien no es noticia, no sé si me entiendes, ¿no? Y entonces yo le hacía preguntas muy básicas. Vamos a ver, ¿tú le pagas el día de descanso a tus trabajadores? Yo no he encontrado un solo empresario en Huelva que pague día de descanso después de haber hecho una jornada laboral de 39 horas. O que pague la hora extra al precio que es superior a 13 euros. ¿No? O que pague el salario completo que es de 51,09 céntimos en el año 2022, ¿no? Es decir, entonces, claro, si partimos de lo mínimo, pues si tú no puedes ni siquiera cuestionar lo mínimo, ¿cómo vamos a entrar en todas las cosas terribles que pasan de las cancelas para adentro y que no vemos? Bueno, que no vemos, no. Es decir, que no podemos filmar. Ver, claro que la vemos. Hablamos con los protagonistas todos los días. Hace menos de 15 días, en el grupo de trabajadoras ecuatorianas que han venido en la experiencia piloto, hemos ido a tener que llevarles comida. Porque no tenían. ¿Cómo que hemos traído trabajadores de otro continente y llevan aquí una semana sin trabajar y nadie se ha preocupado de que no les falte alimento? Y yo he tenido que ir de noche por esos caminos de Dios para que esta gente cenen porque no tenían un maldito huevo en una nevera.
Hay mucha tela que cortar, claro, aquí, y tenemos un programa muy cortito.
Eso no, nos viene bien para unir para el montaje, sí, si te parece.
Creo yo, si no te importa, Feli, creo que Perico tenía intención de presentar una canción, ¿vale?
Verdad,
que era que tenía que ver algo
con... ¿Puedo cantar entonces?
Entonces,
Perico, dale pie al grupo que participó.
Sí, era porque también en este capítulo agradecimientos que tenemos y nos vamos a tardar en agradecer todas las ayudas que hemos tenido. Tuvimos una muy especial que es de un grupo de aquí de Huelva que se llama Candalia, están uh-huh. empezando a tener mucho éxito y que además a través de Jesús Amador, que fue quien me dijo, oye, ¿has oído esto? Porque son Marcos, el cantante, es amigo común. ¿Has visto esto que ha hecho Marquitos Presti, Marcos Presti en Twitter, Marcos-Presti, que es Candalia, y han hecho un tema, él es trabajador del campo, aparte de músico, y han hecho un tema que se llama Hermanos del Campo y que parece que lo había escrito para nuestro evento. Y entonces hablamos con ellos y se ofrecieron, hicieron un cierre de evento por la noche con esta canción.
Vamos a escucharlo.
Primer acústico.
Son la fuerza y su esperanza, cada día en la explotación. Buenos días, buena gente, que silencia la voz terrateniente que dirige. Y la ofensa, su mejor motivación. Son esclavos de un presente, pa' que muchos sigan en su pasado. Basta de...
Uno de los momentos que nos pareció también muy interesante y al que antes hacía referencia, que estuvo cargado de complicidad, de sonoridad, fue la mesa de diálogo Norte-Sur que llamasteis pues Acción de las Trabajadoras Temporeras. En ella participaron, como ya habéis referido, colectivos de defensa de mujeres de 4 países, Marruecos, Francia, Italia y España. ¿Os parece? Vamos a escuchar algunos testimonios.
Vale.
Muy bien.
Cómo la explotación laboral converge y se articula, digamos, con la explotación, con la desigualdad de género y con las violencias machistas. Pero bueno, no se trata solo de analizar y no se trata solo como de escarbar qué profundo, ¿no?, es el problema, sino que lo que queremos también aquí es reflexionar desde miradas distintas, desde el norte y el sur, pero también desde el sur del norte, sobre cómo afrontar esto, no caer en el derrotismo y cómo se organizan las personas, cómo generan alianzas y resistencias.
Que la selección de las trabajadoras se realiza con criterios discriminatorios a los estándares laborales, entonces que exigen que sean mujeres de 18 a 45 años, divorciadas o viudas, con hijos, para garantizar el retorno de las mujeres. Eso es son criterios discriminatorios. Hay algunas mujeres que dicen que les obligan a firmar compromisos de retorno para garantizar el regreso después. muchas de estas mujeres son analfabetas, sufren mucho, sufren de violencia de género, padecen de pobreza.
Venimos de Provenza, que es un mercado de trabajo agrícola. Esta mano de obra viene a través de contratos en origen y desde los 80, en realidad, la agricultura intensiva de la zona depende de esos 4.000 trabajadores marroquíes y tunecinos, ¿no? Que vienen durante la temporada y que están obligados a volver al final de la temporada. Vamos a decir que la primera lucha del CODETRAS fue realmente dirigirse a este grupo de trabajadores e intentar liberarles de esta cautividad jurídica que considerábamos nosotros que era esta dependencia al empleador, porque cualquier persona que en un sistema de contratos denuncia a su empleador vuelve al país, o se enferma, vuelve al país, o tiene un problema y no vuelve el año próximo.
Bueno, el trabajo del campo, por lo que no sabe lo que es trabajar en el campo, llegas a la finca por la mañana, pues te hacen pasar una lista, que es una especie de chips que va a la oficina luego. Esos chips pues nos acompañan durante toda la mañana, ahí donde apuntan la caja, ahí donde esa caja luego van a la oficina. Y al día siguiente pues te mandan una lista de productividad, en lo cual vienen los nombres de toda la gente que han cogido menos caja. Esa lista pues está colgada en los carros de donde lo lavamos las manos, está colgada en los comedores, y todos los compañeros van viendo quién ha cogido más y quién ha cogido menos, que es una manera de humillar al trabajador, en mi punto de vista, que no es legal, pero eso lo hacen casi la mayoría de los empresarios de Huelva. Y bueno, pues año tras año han ido aumentando los abusos y las normas abusivas, hasta el punto de que no nos dejaban llevar una botellita de agua encima, en pleno verano, debajo de un plástico, por el hecho de que no se moje la fruta.
Para explicar la feminización del trabajo en los campos, lo primero que tengo que contar es que una característica es que las mujeres están menos sindicalizadas que los hombres. El punto número dos sería que sufren una violencia basada en el género. En el sur de Italia, por tanto, se explota no solo por ser trabajadoras, sino por ser mujeres venidas del este. El tercer punto es que ellas vienen con niños y, por tanto, ellas tienen que asumir no solo su rol como trabajadoras del campo, sino también como cuidadoras, que no reciben ningún tipo de beneficio económico por ello. Cuatro, los salarios no les permiten acceder a los servicios públicos, que no tienen en cuenta el género, y, en definitiva, no tienen ningún apoyo por parte de la comunidad ni de las instituciones. Su situación es precaria.
¿Qué es lo que se puede aprender de nuestras experiencias cada uno, ¿no? Voy a retomar la idea que tenía antes, ¿no? Que tenemos en Francia un sistema de explotación de la mano de obra migrante de más de un siglo y medio. ¿Qué podemos aprender de esto? Estos sistemas funcionan sobre una ilusión de lo provisorio, una idea de que esto no va a durar, una idea de que es siempre gente nueva que viene, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me parece más importante ahora? Darse cuenta de que hasta las mujeres marroquíes y las polacas y rumanas más todavía vienen desde 25 años, que sus niños ya están aquí, que se van a quedar, y que no hay manera de escaparse de esta realidad.
Súper interesante.
Una brutalidad.
Como no tenemos mucho tiempo, si os parece, de manera breve, ¿podrías comentar las conclusiones de este debate?
Hombre, las conclusiones principales, sobre todo, como decía antes, haber puesto encima de la mesa y haber generado este punto de debate, ¿no? El que se hayan puesto los temas medioambientales, sociolaborales, el encuentro que se ha facilitado, especialmente yo creo que lo más importante ha sido la sinergia, los encuentros, los puntos en común y los encuentros entre organizaciones de distintos países que viven una misma problemática. Porque esto, lamentablemente, esta historia del campo no es exclusiva ni privativa de Huelva, sino que sucede en todos los sitios donde hay macroexplotaciones agrarias, principalmente, ¿no? Y sucede con los mismos patrones y el mismo marchamo en distintos países. Entonces, esos encuentros y esas sinergias que tendrán una proyección de futuro, creo que es lo más importante.
Bueno, y Esther, la pregunta que cabe aquí es, ¿qué podemos hacer?
Seguir dando paso. Y como habéis dado cuenta, tanto los resúmenes como las intervenciones que habéis escuchado, y como bien dice Perico, esto es global, es el sistema el que está colapsando, y evidentemente hay que seguir creando alianzas, y las alianzas tienen que ser... Está muy claro, había que sacar esto de Huelva. Mm. Y por otro lado, y por ser esperanzadora, porque aquí, ¿no?, después de lo que hemos hablado, yo creo que es el mejor sitio donde puede comenzar ese cambio productivo y ese modelo de, ¿no?, económico y social, debe de empezar por Huelva. Ese, yo creo que el orgullo deberíamos de tenerlo a onubense y la onubense, es decir, debido a la riqueza que nuestra tierra tiene, nuestra provincia, y las capacidades que tenemos de alternativas, porque en otra, a lo mejor en otro territorio no hay tantas alternativas, pero con la capacidad que tenemos de dar alternativas, recursos. Pues bueno, vamos a seguir dando pasitos, siguiendo denunciando, siguiendo creando debates, siguiendo consiguiendo llegar a puntos de encuentro. Y bueno, e intentar después crear una alternativa y que las onubenses nos echemos para adelante, digamos, vamos a empezar por aquí y llevarlo con orgullo. Bueno. Así que a seguir luchando.
Muchísimas Qué gracias.
Muchas gracias por la participación, por la valentía en la preparación de esto y bueno, y por estas palabras tuyas últimas, ¿no? De tanta mirada positiva.
Sí, por supuesto.
Decir, venga, desde Huelva podemos.
Pues claro que sí.
Adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A vosotras, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y seguir lanzando señales. Sí.
Gracias, efectivamente. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues llega el momento de la despedida de este interesante programa, que nos hubiera gustado alargar un poco más, pero bueno, a mí me gustaría despedir con unas palabras, que unas han salido y otras no, que me parece que son muy significativas de algunos de los participantes del encuentro, y unas hacían alusión al racismo institucional de la ley de extranjería. Y decía, hemos deshumanizado a las personas desde las administraciones. Me parece muy duro, muy fuerte. Y también me gustaría pues destacar las palabras de este chico que hemos escuchado también en uno de las intervenciones, que decía que lamentaba haber conocido tras la invasión de Ucrania que había en España tantas viviendas disponibles para ofrecer, mientras que ellos llevan años viviendo en los asentamientos. Vamos a tener cuidado con todo esto. Yo creo que hay que tener los ojos muy abiertos, porque, como bien decía, son esenciales en este país.
Pues nada más. Os esperamos en el próximo programa en las emisoras de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y siempre en el podcast de Hispanidad Radio cada vez que quieras.
Y si quieren, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de humodosorillas@gmail.com.
Buena semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Si tú...